De la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para ser libres nos liberó Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien os lo dice. Si os dejáis circuncidar, Cristo no os aprovechará nada. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a practicar toda la ley. Habéis roto con Cristo todos cuantos buscáis la justicia en la ley. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta charla séptima ya, vamos a reflexionar un poquito acerca de la libertad en los ángeles, según Santo Tomás, y en la libertad en los hombres, según la experiencia que tenemos. ¿Son libres los ángeles? ¿Somos libres los hombres? ¿Dónde está la esencia y la verdad de esa libertad? El lema de la Revolución Francesa, si acordáis, es libertad, igualdad, fraternidad. Pero esas son frases que se quedan, o palabras que se quedan, digamos, en lo abstracto, en la fantasía, que después la vida pues se encarga de reducirlas a nada o casi nada. Si me preguntáis si yo soy libre, porque claro, por ahí tenemos que empezar. Si yo quiero hablar de la libertad y sé que no soy libre, pues creo que no soy sincero. Si me preguntáis si soy libre, pues digo, pues yo me tengo por libre, yo me siento libre. ¿Y por qué me siento libre? Pues miren ustedes, porque estoy en el sitio donde quiero estar. Estoy a gusto conmigo, estoy a gusto con mi vida, estoy a gusto con mi pasado, estoy a gusto con mi futuro. Soy dominico, soy sacerdote. No quiero cambiar de sitio, no quiero absolutamente nada que me cambie radicalmente la vida. No quiero que me toque la lotería, por eso no juego a la lotería. No sea que a la lotería me cambie. Así que por ahí no voy a tener problemas. Y esto que os digo es muy importante, ¿sabéis por qué? No solamente porque se trata de mi libertad, es porque se coloca o coloco ya en la charla la libertad al nivel de experiencia, al nivel existencial, al nivel de la vida, que en realidad es la que nos lleva a la verdadera libertad. Lo demás, como digo, es abstracción y fantasía, de la cual los hombres pues abundamos un montón. Jesús mismo nos dijo en un momento determinado, hablando de esto, dice, la verdad os hará libres. Pero se identificó él mismo con la verdad. También Jesucristo quería bajar las cosas a la experiencia siempre, no a la fantasía, sino a la experiencia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estas son frases impresionantes que no se puede oír en este mundo a nadie, a ninguna otra persona, nada más que la que hemos oído de él mismo, de Jesucristo. Hay un caso muy bonito que nos ilustra acerca de esto que estoy hablando, de la libertad. Es el caso de San Agustín. Sabéis que San Agustín los primeros años, los muchos primeros años de su vida, pues estuvo muy, muy perdido, tanteando por aquí, tanteando por allá, buscando por aquí, buscando por allá. Y cuando ya el cristianismo empezó a metérsele en el corazón, no dejaba su filosofía, porque tenía un cristianismo que él quería enfocar racionalmente, quería entender la verdad, quería llegar con su mente a la verdad. Y sucedió que estando en Milán, su maestro Ambrosio, San Ambrosio, le dijo: no divagues tanto. La verdad no es una idea, la verdad no es una ideología, la verdad no es un sistema filosófico, la verdad es una persona. Y además, mira, no vas a ser tú el que encuentres a esa persona, sino que va a ser esa persona la que te encuentre a ti. Entonces la verdad se encuentra con una humildad muy profunda, para que puedas ser encontrado. Porque la verdad es una gracia, la verdad es un don y viene de arriba. Después nos cuenta en sus confesiones San Agustín aquello tan bonito que nos dice: yo buscaba y buscaba y buscaba, pero solo encontré algo cuando me abracé al intermediario entre Dios y el hombre, entre Dios y los hombres, el hombre Jesús. Es una frase preciosa, es una frase como para meditar y que penetre profundamente en nuestro corazón. Solo encontré cuando me abracé. Hombre, se puede abrazar a muchas cosas, pero el abrazo verdaderamente, pues en su término tal, se refiere entre personas, es evidente. Yo puedo abrazar una silla, puedo abrazar una idea, puedo abrazar cosas, pero el abrazo verdadero es el que se da entre personas. Y entonces, figuraos qué interesante, porque yo creo que muchas personas esto no lo pueden entender fácilmente. Al intermediario, al mediador entre Dios y los hombres. Coma, dice, al hombre Jesús. O sea, no encontró la verdad con Dios. No habla de Dios, no se refiere a Dios, sino al mediador, al hombre Jesús, el que se declaró: yo soy la verdad y la vida y el camino, es el hombre Jesús. Y entrar por ahí, por el hombre, por la humanidad de Jesucristo, es donde tú vas a encontrar la verdad y con ello la libertad. Después San Agustín hace aquellos soliloquios preciosos: tarde te amé, hermosura tan nueva y tan antigua, tarde te amé, tarde te conocí, yo te buscaba fuera y tú estabas dentro, ¿cómo te iba a encontrar? Y yo caminaba y yo corría detrás de todas las cosas de este mundo, de la belleza de este mundo, del atractivo de este mundo, y de todas esas cosas que no tendrían existencia si no estuvieras tú dentro de ellas. Es una página preciosa, esta de las confesiones de San Agustín. Pues bien, yo, en mi poca cosa, pues también puedo decir con sencillez que el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesús, es el que ha centrado mi esperanza. Y por eso con mis años, con mi situación, encuentro mi esperanza centrada en Jesús, el hombre Jesús, que por medio del Espíritu Santo, a través de Jesús, de su resurrección, pues yo puedo llegar a la libertad con Dios, a la libertad con el Padre de nuestro Señor Jesucristo. A mí esto me parece una cosa muy bella, muy honda, muy interior, muy de desear que todos los hombres y mujeres de este mundo tuvieran esta experiencia, porque es que si no, buscando la libertad, cuánta cosa, ¿verdad? No llegamos nunca a la libertad. ¿Qué es eso de la libertad? Un grupo de comunistas puede gritar, ¡viva la libertad! Un grupo de superderechas puede gritar, ¡viva la libertad! También. Y dicen cosas completamente distintas. Sus deseos son completamente distintos los unos de los otros y utilizan la misma palabra. Pues bien, pero en fantasía, como digo, en abstracto. La verdad, como todas las cosas, o se encuentra en la experiencia de la vida, o si no lo encuentras en la experiencia de la vida, no te dice nada, no es tuyo, no has llegado a ello, no eres verdaderamente libre. No puedes con ello. Nadie es libre entre los hombres si no es liberado, eso también es verdad. Pero precisamente por eso, entrando en la dimensión de Cristo Jesús, ahí es donde el Espíritu Santo te va a hacer libre pasando por Jesucristo, porque Él es el libre, el que conoce la verdad en la profundidad de ese misterio. ¿Y qué tenemos que decir de los ángeles? Los ángeles habla de, esto Santo Tomás nos habla de la libertad de los ángeles. Yo andaba buscando en la Suma Teológica, en la primera parte, en el Tratado de los Ángeles, andaba buscando algo sobre la libertad de los ángeles y me quedé un poco perplejo. Digo, ¿pero cómo es posible que Santo Tomás no hable de la libertad de los ángeles o no hable del libre albedrío de los ángeles, ya que tuvieron una decisión tan importante? Pero sí habla, habla en una cuestión, la cuestión 59, pero la titula sobre la voluntad de los ángeles. Y entonces me di yo cuenta, digo, claro, es que Santo Tomás es más profundo. Santo Tomás tiene como tres grados, tres rangos para llegar a la libertad. El primero es la voluntad. ¿Tienen los ángeles voluntad? ¿Tiene el hombre voluntad? ¿Es capaz de querer? Eso es la voluntad. ¿Los ángeles son capaces de querer? Si son capaces de querer, llega el segundo plano, que es el libre albedrío. Es decir, si tiene voluntad de querer, pues tendrá objetivos a los que quiere. Y entre esos objetivos, el libre albedrío te hace escoger aquellos que más te interesen. Si verdaderamente los escoges bien, llegas al tercer rango, al tercer estadio, que es el de la libertad. Por eso Santo Tomás, al hablar de la voluntad de los ángeles, nos habla de el libre albedrío y nos habla también de la libertad. Pues bien, dice que sí, evidentemente, que los ángeles tienen voluntad. Los ángeles quieren cosas. Y sobre todo los ángeles han sido sometidos, digamos, a una decisión impresionante, que nosotros no podemos imaginar, la de sobrepasar su naturaleza y aceptar la gracia y la gratuidad de Dios para entrar en el cielo. Algunos, como sabéis perfectamente, pues no aceptaron eso. ¿Qué hay en el fondo de esa naturaleza angélica para decir que sí? ¿Y qué hay en el fondo de esa naturaleza angélica para decir que no? Pues yo no lo sé. Algo sabemos de nosotros mismos, alguna experiencia sabemos de nosotros mismos, pero de los ángeles no. Ahora bien, Santo Tomás pone bien claro eso, que los ángeles tienen voluntad, tienen libre albedrío y tienen, por lo tanto, los que hayan llegado a la patria, al cielo, tienen la libertad. Los demonios, pues, ¿cómo han quedado? ¿Libres? Pues no lo sé. Cada uno cómo puede interpretar la libertad del mal, la libertad del demonio. No son libres porque están llenos de soberbia y porque están llenos de envidia. Y cuando hay una persona llena de soberbia y de envidia, no es libre. No ha alcanzado la paz y la tranquilidad de la libertad. Una cosa que no pueden querer los ángeles, y eso que está muy en la historia y muy en las leyendas y muy en estas novelas o cosas semejantes, es todo lo que se refiere al concupiscente humano. Los ángeles no tienen concupiscente, no desean nuestras cosas. Y sin embargo, en toda la literatura y a través de los siglos ha habido tantas cosas de estas, como cuando se refiere a hacer el amor, por ejemplo, con el demonio. O las misas negras, las misas satánicas que hay en este momento y que están extendidas tanto por el mundo. Este culto satánico que hay, que es un culto sexualista, pansexualista, digamos. ¿En qué consiste una misa satánica? Una misa satánica es como un ritual que en vez de hacerse al Señor Jesús, algunos lo hacen al Señor Satán. El altar es una mujer desnuda y ahí es donde se hace la ceremonia, sobre ese altar. Y eso llega a la culminación verdaderamente cuando se han hecho con una hostia consagrada. ¿Por qué? Pues porque en su liturgia y en su celebración y en su ritual, lo más importante no es venerar al Señor Satán, sino el rechazo de Cristo, rechazar a Jesucristo. Y cuando se han hecho con una hostia verdaderamente consagrada, como que disfrutan más y ahondan más ese rechazo de Jesucristo, pasando tres veces durante la ceremonia por el cuerpo de la mujer esta, la hostia consagrada. En definitiva, son cosas que dice uno, pero ¿cómo puede tener éxito esto que es demoníaco? Hay dimensiones demoníacas muy claras ahí. Hay, por otra parte, un sexualismo, un pansexualismo muy grande y hace que se relacione esas personas con el demonio pensando que los demonios, de una forma o de otra, están contentos con eso. Sí pueden estar contentos los demonios, pero los demonios no tienen sexualidad de ninguna clase. Los demonios no tienen apetencias de ninguna clase, de estas que llamamos nosotros del concupiscente. No desean nada de todo esto. Simplemente están contentos porque ven cómo la gente que vive de esto está metida y se pierde. Y yo os digo que, como confesor, no es que haya tenido a muchas personas, pero sí las suficientes para darme cuenta de que los que pasan por estos tragos, los que pasan por estas situaciones y después quieren convertirse, es una cosa enormemente difícil. Están tocados, tocados en lo más profundo de su corazón, de una maldad, de una malicia que no es suya, pero que la tienen ellos y que ya, de una forma o de otra, les ha posesionado y es inútil, no pueden orar, no pueden dirigirse al Señor Jesús, no pueden, se han creado una segunda naturaleza que les lleva a ver, verse a sí mismos pues como rotos, desechados, fuera del amor, fuera de la caridad. Pues bien, La naturaleza de los ángeles está, como decimos, inclinada a Dios. Fueron creados buenos, tienen buenas tendencias los ángeles. Ahora bien, el libre albedrío de los ángeles hizo que algunos eligieran, porque eso es lo que significa el libre albedrío, el poder elegir entre unas cosas y otras cosas, entre unos objetivos y otros objetivos. No son los objetivos que nosotros o algunos le ponen a los ángeles, pero sí una realidad que, digamos, se confirmó y se realizó cuando el Señor los invitó a entrar en esa dimensión suya de la gloria. Y trabajo les tuvo que costar. Santo Tomás llega a decir, a utilizar la palabra conversión. Los ángeles, ante la proposición de la gratuidad de la gracia, se convirtieron de su propia naturaleza. Es decir, tuvieron que salir de sí mismos. Tuvieron que hacer el acto de dejar de ser sí mismos, cosa que no hicieron los demonios, que no dejaron de ser sí mismos, y por eso no pudieron entrar en otra dimensión, la de la gloria. Los demonios siguen siendo de sí mismos, se adoran a sí mismos, se quieren a sí mismos, están identificados con su propia realidad, están identificados con su propia belleza. Pues bien, ¿y qué decimos de los hombres? ¿Y qué podemos decir de los hombres? Nosotros tenemos voluntad, tenemos libre albedrío, tenemos libertad. La lectura que he leído al principio de San Pablo nos dice muy claramente eso de para ser libres os ha liberado Jesucristo. San Pablo también lo pone a este nivel de experiencia. Para ser libres os ha liberado Jesucristo, dice a los Gálatas. Por lo tanto, no caigáis en ninguna esclavitud. No caigáis en ningún objetivo de esclavitud. Entrad en Jesucristo. Entrad por Jesucristo. Ahí encontraréis al Espíritu Santo que os sanará y os liberará de todas vuestras cosas. Entrad por ahí. Entonces el hombre está llamado a esa vocación bella, sublime, a la de ser libre en este mundo y alcanzar la libertad total en el otro mundo. Ahora bien, los hombres tenemos un problema. El problema de los hombres es que nacemos con pecado original, que es un añadido, una dificultad a mayores, para que nosotros podamos encontrar la libertad. Los niños, desde pequeñitos, con el uso de la razón, van adquiriendo este deseo de ser sí mismos, este deseo de ser libres, este deseo de libertad. Después viene la pubertad, después viene la adolescencia. Luchan muchas veces generaciones, ahí hay luchas de generaciones, porque los padres dicen una cosa y los hijos quieren ser otra cosa, quieren ser sí mismos. Yo me acuerdo de joven que fui muchas fines de semana con chicas de colegios como sacerdote, fui muchos años y conozco mejor a las chicas que a los chicos, y en las chicas se da un hecho muy curioso, que a los 18 años, por ejemplo, pues están formadas ya, están hechas, son mujeres. Físicamente son mujeres, pero interiormente todavía no les ha crecido la voluntad. Y al no crecerles la voluntad se sienten inseguras, se sienten mal, creen que no valen, creen que todo el mundo se ríe de ellas, creen que su físico es desastroso, creen en montones de inseguridades de estas que uno le dice, o yo decía a muchas, si es que te pasa esto, tu voluntad todavía no ha crecido suficientemente, pero dentro de X años, antes de que cumplas 30 años, ya serás mucho más libre, porque tu voluntad se va afianzando, porque va creciendo también interiormente con el tiempo dentro de ti. Entonces está el pecado original por ahí debajo que La gente no utiliza nunca el pecado original como explicación de muchas cosas que nos pasan. Yo sé de un hombre que cogió un libro mío y lo tiró contra el suelo porque ese libro hablaba del pecado original y él tenía un niño pequeñito. Dice, ¿cómo es posible que este hombre diga que este bebé, que este niñito tan pequeño tiene un pecado? Tiene un pecado original. La vida después ha demostrado que tenía razón yo y no él. Pero en cierta ocasión fui en Barcelona a dar una asamblea, a predicar en una asamblea regional que había allí en Barcelona, y dormimos en una casa donde vivían los que dirigían la asamblea, matrimonio joven. Y un niño de 2 o 3 años estuvo toda la noche gritando y toda la noche no nos dejó dormir a nadie. Y por la mañana le dije yo a la madre, ¿qué le pasa? ¿Está malo? ¿Está enfermo? Y la madre me contesta, no. ¿Qué quiere ser el centro? Se ha pasado toda la noche porque quiere llamar la atención. Todos los días los mismos son para él, porque es pequeño, pero anoche llegasteis vosotros y nosotros hemos estado con vosotros, hemos charlado, os hemos atendido, él se ha sentido ladeado y se ha vengado durante toda la noche. Y después cuando fuimos a la predicación, pues yo dije, señoras y señores, pues a lo mejor me salen mal las cosas, porque el pecado original de un niño no me dejó dormir anoche. Y la gente se reía. Es el pecado original. El pecado original es el que llevamos dentro, es de transmisión. Se nace desde niños con esa necesidad de ser el centro, con esa necesidad de que será por miedo, probablemente. Será por lo que sea, eso ya son explicaciones. Pero yo cuántas veces oigo cómo nos echamos las culpas unos a los otros acerca de las situaciones en las que vivimos hoy. Pero nadie atiende al pecado original. Porque tú eres malo, porque los otros son malos, porque los yihadistas, porque los de más allá, por los que lanzan bombas, por los que tienen tal ideología, pero nunca nos atrevemos a meter por debajo, ni siquiera nosotros, los predicadores dentro de la iglesia, que el pecado original existe y tiene que ser tratado. Tiene que ser tratado para que pueda existir voluntad, para que pueda existir libre albedrío verdadero. Y para que pueda existir la libertad, si no, nos echaremos siempre las culpas los unos a los otros. Eso de la bondad natural, que los niños nacen naturalmente buenos, que es en lo que se basa la pedagogía actual, y es uno de los grandes fallos de la pedagogía actual, como decía Rousseau, el padre de esta pedagogía, el niño no es naturalmente bueno. El niño es naturalmente inocente, el niño naturalmente es una preciosidad, el niño naturalmente es para comérselo, pero con pecado original. Tiene el pecado original dentro y si te descuidas te llora y te chilla. ¿Por qué? Porque no le haces caso, porque no estás con él, porque no le atiendes, porque quieres ser el centro y después de mayor, pues continúa la tarea. Y seguirá. Hay un refrán romano que dice, homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Esto Rousseau, por supuesto, no lo admitía, ¿no? Después ya, cuando se va haciendo mayor la persona, pues se va maleficando, iba a decir, se va haciendo mala. Y entonces puede entrar en este homo homini lupus. Pero en realidad es un trabajo ímprobo la lucha del hombre para adquirir una libertad cuando no ha encontrado ese objetivo del que nos habla San Pablo. Para ser libres os ha liberado Jesucristo. Por eso, los que hemos alcanzado esa posibilidad o esa sensación de ser libres por la persona de Jesucristo, por el mediador entre Dios y los hombres, debemos dar gracias a Dios de este don, porque al fin y al cabo la libertad, la última libertad, la verdadera, la que te da la felicidad, es una gracia. Es una gracia. No es una pedagogía, no es una conquista, no es una formación. Y todas estas cosas ayudan. No voy a decir yo que no, pero en el fondo, para llegar tú a lo profundo de ti mismo, en la dimensión de la libertad, como los ángeles, pues necesitas, o necesitamos todos nosotros, una experiencia de don, una experiencia de gracia, esa experiencia de que el Señor está en medio de nosotros. Pues bien, cuando se llega a la experiencia del Espíritu, como San Agustín, cuando se llega a la experiencia de el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesús, y me diréis, ¿por qué el hombre Jesús? Porque el hombre Jesús tuvo libertad. El hombre Jesús fue humano. El hombre Jesús luchó también por las mismas cosas que tú y que yo. El hombre Jesús también tuvo sus apetencias. El hombre Jesús no quería morirse. El hombre Jesús tuvo que luchar por aceptar su destino. El hombre Jesús fue un hombre obediente y en la obediencia alcanzó la libertad plena. Alcanzó la libertad verdadera. Diréis, pero si era Dios, que estamos hablando del hombre Jesús. Y si tú no descubres al hombre Jesús, no descubrirás nunca a Dios, descubrirás a tu Dios, pero no al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que le hizo hombre y le metió en la refriega y en la lucha que todos y cada uno de nosotros tenemos por la libertad y por la liberación, que los mismos ángeles tuvieron también. Y que nos hace a todos, digamos, ser de alguna forma solidarios en alcanzar esta dimensión de Dios, del Señor. Es una gracia, es un don. Si tú te casas con una mujer o una mujer se casa con un hombre, se supone que se casan libremente y que esa libertad no es una esclavitud. Si tú entras por Jesucristo, porque te lo pide tu alma, porque te lo pide el Espíritu Santo, como si fuera un novio o una novia, no me digas que es una esclavitud. No es una esclavitud, es una liberación. Si no, cualquier decisión que tomaras, por ejemplo, la de casarte, sería una esclavitud. Pues no. Yo estoy reconciliado con mi vida. Yo estoy en la dimensión de Jesús. Estoy en esta dimensión en la cual el Señor me saca de mí mismo continuamente, me saca de mis temas, me saca de mi pecado original, me saca de mi realidad para poder entrar en el ámbito en el cual Jesucristo me va a llevar a la verdadera liberación, a la verdadera libertad. Pues bien, la fe en Jesús es mi testimonio. La fe en Jesús me hace libre. Me siento libre con la fe en Jesús. La fe en Jesús, como San Pablo, yo puedo decir, yo sé bien de quién me he fiado. Tengo la sensación interior de quién me he fiado. Y uno de los lemas de mi vida siempre ha sido ese lema de cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y esto va en la línea del libre albedrío. Va en la línea de mi libertad. Va en la línea de mi voluntad, de lo que yo deseo en lo profundo de mí mismo. Va en esa línea y quiere verdaderamente alcanzar la liberación y la libertad en Cristo Jesús. como los ángeles buenos, que entraron ya en esa dimensión, en el cielo, en el cara a cara con el Señor. La esperanza en Jesucristo, la fe, sed muy bien de quien me he fiado. ¿Qué me dice la esperanza a mí? Pues la esperanza me dice que quién es mi fortaleza. Projeto formal quo, perdonad la palabra, esto es pura filosofía, de la esperanza es la fortaleza de Dios. Si Dios no fuera fuerte para hacer que tu esperanza llegue algún día a feliz término y llegues al cielo para gozar de los bienes de la esperanza, como son la bienaventuranza y la felicidad eterna, pues tú no podrías alcanzarla. Pero con el poder de Dios y con la fuerza de Dios manifestada en Jesucristo y en la resurrección de Jesucristo, hace que tú vivas una esperanza vital, existencial, real. Estoy a gusto, quiero estar donde estoy. Es muy bueno para mí. Y el amor de Cristo, Él me amó primero. Cuando tú tienes la experiencia del Espíritu Santo, de lo que te das cuenta es de que toda la vida espiritual es al revés. No eres tú el que estás haciendo a Dios cosas. No eres tú el que estás haciendo cosas para Dios. Es Dios el que las hace para ti. Él es el que viene. Él es el que te busca. Él es el que llega el primero. Él es el que tiene, pues, realmente una relación contigo que te hace y te da la libertad. ¿Por qué? Porque te encuentra más o menos perdido. Dios en Jesucristo ha venido porque nos encuentra a los hombres perdidos, porque nos encuentra a los hombres fuera de la posibilidad de un libre albedrío sano. Parece que con los ángeles o los ángeles les fue más sencillo. Por eso dije antes, ¿qué habrá, qué se esconderá en la naturaleza de un ángel? Yo no lo puedo decir. Pero tener que convertirse de su naturaleza a la gracia de Dios tuvo que ser una cosa que también les debió de costar mucho, muchísimo. Pues bien, este es el elemento que creo yo es para nosotros fundamental. Para los que me escucháis, para los que hacéis esta reflexión esta tarde conmigo, para los que queremos dar gracias a Dios precisamente por este camino de libertad, que la tuvieron primero los ángeles, pero que el Señor también nos la da a nosotros, la posibilidad de llegar a esa liberación total en Cristo Jesús. Y termino diciendo que la luz del Espíritu Santo es muy necesaria para esto que digo. Porque si no hay luz del Espíritu Santo, la experiencia es una experiencia de Espíritu Santo. Si no hay luz, tú nunca llegarás a una cosa, a aceptarte como eres. ¿Qué problema tuvieron los demonios? Que no se aceptaron como criaturas. Y al no aceptarse como criaturas, se quedaron mal. Se quedaron sin Dios. Se quedaron sin el complemento. Si se hubieran aceptado como criaturas, hubieran sido queridos como criaturas y hubieran llegado a la dimensión del cielo. Pero ellos no se aceptaron como criaturas. Lo que dijeron o lo que pensaron es: somos dioses, queremos ser dioses. Eso es lo que significa no aceptarse como criaturas, el querer ser como Dios. De hecho, de eso también sabemos mucho los hombres. Por eso es necesario que el Espíritu Santo nos ilumine a todos nosotros para aceptarnos tal como somos. En este proceso de libertad y de liberación es necesaria la sanación. Precisamente porque tenemos el tema del pecado original, que desde pequeños muchas veces nos llena también de problemas, de heridas, de pecados, de traumas, de complejos, no sé, de sentirnos como incompletos y necesitados. Entonces necesitamos esa acción del Divino Espíritu, esa luz, esa sanación, para que nosotros nos aceptemos así. Porque naturalmente tendemos a creernos buenos, a creernos suficientemente buenos, al creernos no tan malos. Y entonces no puede trabajar el Espíritu Santo en nuestra realidad más profunda. ¿Por qué? Porque no le abrimos el corazón. Porque no le abrimos la herida. Porque no le abrimos el pecado. Y porque no se lo entregamos. Porque no le dejamos trabajar. No dejamos la liberación que nos libere. Que Él venga a nosotros. Porque una vez que tú tienes la experiencia de libertad de tus pecados y de la libertad de tus heridas, ya has alcanzado una cota de libertad muy importante, que es la libertad del Señor. De poder presentarte un día delante del Señor, con pecados, sí, pero unos pecados asumidos por la libertad, asumidos por la redención, asumidos por Jesucristo y que ya no te pertenecen, porque le pertenecen a Jesucristo y Él ha cargado con todos tus pecados. Yo no tengo experiencia mayor de liberación y de libertad, y eso sí que os lo puedo decir, cuando yo me di cuenta en mi vida espiritual que en mi encuentro con Jesucristo puedo ir tranquilo porque Él se ha llevado todo lo mío. Porque Él ha cargado todo lo mío, pero lo ha cargado porque yo se lo he entregado. Porque yo no he querido salvarme a mí mismo. Porque yo no he querido llegar a la libertad por mí mismo. Porque yo no he querido entrar en estas dimensiones por mí mismo. Porque he tenido la gracia de encontrar al mediador entre Dios y los hombres, a Cristo Jesús, al hombre Cristo Jesús, sobre cuyas espaldas ha entrado todos mis obstáculos para llegar a ser libres. Pero en Él soy libre. ¿Por qué? Porque Él me ha libertado, porque Él ha entrado en lo profundo de mi peso, en lo profundo de mis incapacidades. Los ángeles necesitaron esa conversión de que habla San Pablo, necesitaron salir de su naturaleza. Bien, pues los hombres no saldremos de nuestra naturaleza si no somos sacados, si no somos sacados en lo profundo de nosotros mismos. Esto predicado a muchas personas, pues no les suena. No le suena nada porque en el mundo estas reflexiones, en el mundo todo esto, pues no se estila. ¿Por qué no se estila? Porque el mundo quiere salvarse por el superhombre. El mundo quiere que la raza y la especie humana por sí misma llegue al progreso, a la liberación, a la libertad suprema de todas las cosas. No acepta el mundo que es criatura. No acepta que tiene que ser cambiado por el Señor. No acepta que un mundo mejor solo viene de esa acción poderosa de Dios en nosotros. Entonces el mundo tampoco es libre. Y lo dice San Pablo muy claramente. El mundo entero está esperando la libertad, la liberación en Cristo Jesús. No hay libertad en las cosas. ¿Cómo que no hay libertad en las cosas? ¿Y cómo se nota que en las cosas? Porque las cosas están esperando esa manifestación para ser libres. Yo no sé qué significa que las cosas sean libres, pero si ponemos un poco de antropomorfismos en las cosas, pues no podrían ser malas. Yo reflexioné mucho sobre esto cuando un sobrino, hijo de mi hermana, haciendo rappel en los picos de Europa, pues se mató. Se le rompió la cuerda o yo no sé qué le pasó y cayó y se mató. Y yo decía, las cosas no son malas, pero las cosas hay que respetarlas muchísimo. no están liberadas todavía. No nos ayuda la vida y el mundo y la materia a ser totalmente libres en el don de Dios y en el cariño de Dios. ¿Qué serán los cielos nuevos y la tierra nueva? Pues no sé, pero algún lugar más cálido que este, algún lugar donde no haya terremotos, donde no haya accidentes, donde no haya muerte, donde no haya desgracias, donde no haya todas esas cosas que nos están indicando que también la materia, que también lo puramente humano necesita una liberación y una libertad muy grande de parte de Dios para entrar todos en esta dimensión de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Gloria al Señor.